Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? La tensión entre la familia Franco y los representantes del gobierno presidió la exhumación del dictador, según se ha evidenciado hoy. A la desconfianza inicial, primero en el Valle de los Caídos y más tarde en Mingo Rubio, hay que sumar varios incidentes protagonizados por los nietos, sobre todo con el mayor de ellos, Francis Franco, a quien las autoridades le quitaron la bandera preconstitucional con la que pretendía cubrir el féretro. Pero no fue este el único momento de tensión. En un vídeo que circula por las redes sociales se puede ver también un momento del forcejeo entre los familiares y la policía al salir del panteón del cementerio donde se reinhumaron los restos del dictador. La familia consiguió grabar un vídeo a pesar de la prohibición del gobierno, que como precaución retuvo los teléfonos móviles al salir del valle. En esta grabación, que pudo hacerse utilizando un bolígrafo con cámara, se pueden escuchar las quejas de los Franco y obligó a intervenir al secretario general de la presidencia del gobierno, Félix Bolaños, para apaciguar los ánimos.
Una dictadura. Ya está bien, hombre.
Déjenos salir, por favor.
Después de lo que han hecho.
Déjenos salir, hombre.
El gobierno que evita polemizar con el viva Franco que profirió la familia en el Valle defiende que la exhumación fue un acto de todos, que no se trató de un funeral y que desde hoy en el Valle de los Caídos solo quedan ya víctimas a las que recordar. Isabel Celá, ministra portavoz.
La exhumación de Franco y su traslado a una tumba privada de la familia supone una gran victoria de la democracia española. Hoy todos los demócratas debiéramos sentirnos orgullosos de haber dejado atrás esa página de nuestra historia que desgarró a varias generaciones de españoles y españolas.
El Valle de los Caídos, con menos seguridad y sin vallas en el perímetro, permanece cerrado y no reabrirá hasta el próximo martes. La reapertura tendrá lugar una vez que haya sido reemplazada la lápida donde hasta ayer estuvo la tumba de Franco, sustituida por un enlosado igual al del altar mayor de la Basílica. Es viernes, es 25 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. 15 años muerta sin que nadie la echase de menos.
Es el tiempo que llevaba el cadáver de una mujer en su vivienda de Ciudad Lineal. La policía lo encontró en la bañera, momificado. Los vecinos aseguran que la mujer vivía sola y no tenía buena relación con su familia.
Reunión de los sindicatos y la patronal de Madrid.
Comisiones Obreras, UGT y CEIM se han reunido este viernes para avanzar en las propuestas que se plantearán en las mesas de diálogo social. Entre otros asuntos, han tratado la continuidad del plan de industria y también la estrategia Madrid por el empleo.
Llega el horario de invierno.
Los relojes se retrasarán una hora en la madrugada del sábado al domingo. A las 3 volverán a marcar las 2. La Comisión Europea ha retrasado hasta 2021 la posible anulación de los cambios horarios.
La serie de Telemadrid, La víctima número 8, premio Iris a la mejor dirección.
Toñi Moreno, presentadora de Aquellos maravillosos años, ha obtenido el galardón del jurado, reconocimientos que se suman al de María Rey como mejor presentadora autonómica por su trabajo al frente del programa 120 minutos. Además, el informativo Buenos Días Madrid compite en la categoría de Mejor Programa Informativo y Silvia Inchaurrondo, directora de Telenoticias Fin de Semana, en la de Mejor Presentador de Informativos.
Y en deportes, con una nueva jornada de Liga sin clásico, Carlos Rodríguez.
Sí, una jornada que nos deja un tanto huérfanos, sin ese FC Barcelona-Real Madrid aplazado al próximo 18 de diciembre, sin solución de continuidad y tras semana europea. Mañana vuelve la Liga después de que anoche el Getafe perdiera en el Coliseum por 0-1 ante el Basilea en la tercera jornada de la Europa League. Como decimos, mañana se abre la jornada de Liga para los madrileños con un Leganés-Mallorca trascendental para la supervivencia de los pepineros en primera a las 9 de la noche. Partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, mientras que para el domingo quedará el Getafe-Sevilla. Además, el Real Madrid de baloncesto cosechó su segunda derrota de la temporada en Euroliga tras caer derrotado anoche en Estambul ante el EFES 76-60.
Onda Madrid,
área de servicio público.
estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. María Lalinde, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de un accidente en la A4 de salida de la capital. Mucha precaución en este punto a la altura de Pinto. Además, más complicaciones de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, ya de entrada complicaciones por la A1 a su paso por Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, y en la A2 en el cruce con la M30, muy congestionada hasta ahora la M40 por un accidente en Coslada, sentido A1, y también en este punto dificultades y retenciones sentido A3.
¿Qué tal los conductores? Se están moviendo en la capital. Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, los viernes se nota que a partir de la una son muchos los gremios que terminan su labor. Y a partir de ese momento los niveles circulatorios empiezan a subir. Así que ahora ya hablamos de inicio de hora punta. En concreto, destacamos fundamentalmente el tráfico más intenso del Paseo del Prado en el sentido Atocha, los accesos al Puente de los Franceses desde el Parque del Oeste o desde Juan de Herrera, Martín Fierro, ya el tráfico es muy lento. Y lo mismo va ocurriendo en el entorno de la Plaza de la República Argentina para enlazar con la Avenida América y posteriormente con la carretera de Barcelona. Destacamos, hablando de la carretera de Barcelona, a los conductores del norte, del nordeste concretamente del M30, que se acaba de producir una colisión en las proximidades del puente de la Avenida América en sentido sur. Ténganlo en cuenta porque ese tramo ya tiene un tráfico muy intenso, al igual que lo va siendo desde el lado noroeste en sentido carretera de Extremadura.
Completamos la información de servicio público en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos está finalizando ya un evento deportivo en el distrito de Tetuán que ha estado afectando a las líneas 42 y 177 a su paso por San Aquilino y Avenida Asturias. Esta tarde, de 3 a 5, otro evento deportivo que discurre por Alcalá entre Eduardo Terán y Esparta va a modificar los itinerarios de las líneas 77, 105, 140, 153 y 165.
El tiempo.
Previsión meteorológica, Tania Garralda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes, jornada de cielo despejado en la que comenzamos a volver a una situación otoñal, dejando atrás esos valores invernales de días anteriores. El sol va a estar presente durante toda la jornada y toda la región, y en horas centrales alcanzaremos los 20 grados en Alcalá de Henares, Aranjuez, también en Madrid capital, 18 en el Escorial y alrededor de los 18 en localidades de la sierra como Buitrago de Lozoya. Algo inusual, ya que se equiparán al resto de la comunidad, todo ello fruto de la inversión térmica que también contribuye a dejarnos una boina sobre la capital. Una situación que continuará de cara al fin de semana.
2:00 p.m. y casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
El ding-dong que anuncia la próxima estación suena 30 segundos antes de llegar a destino. Y la voz que avanza la llegada es la de Javier Totú, que también ha doblado a Al Pacino o a Blas, el compañero de Epi en Barrio Sésamo. La actriz María Jesús Álvarez es la que avanza en nombre de la siguiente parada.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
En el cementerio de Mingo Rubio, El Pardo, se ha recuperado la normalidad tras la intensa jornada vivida ayer con motivo de la reinhumación de Franco. Hoy el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha rechazado las críticas a la exhumación del dictador, que hablan de profanación, asegurando que se trata de un exceso verbal referirse en esos términos. Durante todo el proceso hubo ayer varios momentos de tensión, incidentes, forcejeos, incluso entre la familia Franco y los representantes del gobierno. En un vídeo que circula por las redes sociales se puede ver también uno de esos instantes de enfrentamiento a la salida del panteón del cementerio. Marta Zúñiga.
Sí, son unas imágenes en las que se observa una tensa escena cuando Francis Franco es acusado de grabar el entierro y los policías responsables de la seguridad del acto quieren registrarlo. Según el vídeo que ha salido hoy a la luz, durante unos momentos obligaron a la familia a permanecer en el panteón.
Una dictadura.
No nos dejan salir.
Ya está bien, hombre.
Déjenos salir, por favor.
Después de lo que han hecho.
Esto es una dictadura, protesta, como se puede escuchar, uno de los familiares. Un poquito de dignidad, apostilla otro. Los responsables de seguridad abren las puertas del panteón y los asistentes a la reinhumación salen. Precisamente en esos momentos se quejaba la familia ante los medios de comunicación de lo sucedido. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, acaba de referirse al asunto. También el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, en 120 minutos de Telemadrid, acaba de hablar de exceso de celo.
Es que esto es algo absolutamente increíble. Oiga, mire usted, pues no llevo móvil, pero si me da la gana de llevar una cámara de vídeo, pues la llevo, porque es mi abuelo, es lo que estoy enterrando, es a mi abuelo.
En el interior, tanto en la basílica como en el interior de la cripta, se configuró un espacio para la privacidad. Por tanto, no nos sentimos en absoluto acreedores de ningún tipo de queja.
Escenas que ocurrían en Mingo Rubio, el barrio de El Pardo, que poco a poco retorna a la normalidad, aunque no faltan los curiosos.
No, nos gusta siempre venir aquí al Cristo del Pardo. Y estamos en Andalucía. Y siempre que venimos, pues subimos a ver al Cristo del Pardo y nos hemos acercado por aquí para dar una vueltecita.
Y llevo toda la vida viniendo. No, aquí al cementerio vengo, la verdad que solo venir así por curiosidad alguna vez.
Pues hay poca gente aquí enterrada, pues poca gente viene. Pero vamos, a partir de ahora supongo que vendrá mucha más.
Mientras las casas del pueblo socialistas de la capital vienen sufriendo un rosario de ataques con acusaciones como profanadores de tumbas o traidores. Los socialistas van a buscar una condena de la corporación en el pleno de la próxima semana.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La Policía Nacional ha encontrado en su domicilio del distrito madrileño de Ciudad Lineal a una mujer de 78 años que llevaba unos 15 muerta y que falleció por causas naturales. Tal y como ha adelantado hoy El Mundo, los agentes entraron en su domicilio el pasado martes después de que un familiar comunicara que la echaba en falta. El cadáver, que estaba momificado, fue encontrado en el baño de la casa situada en el número 51 de la calle de José del Hierro. Allí ha estado hoy Gloria García Talavera.
Se llamaba Isabel y vivía sola desde el fallecimiento de su marido Juan. Los nombres de este matrimonio aparecen en el buzón del segundo B, que sigue abarrotado de cartas y de publicidad. No tenían hijos ni relación con familiares. Cuentan los vecinos que cuando se quedó viuda comenzó con depresiones.
No sé si deprimida o qué, pero algún tipo de problema mental tenía, porque alguna vez hizo alguna cosa eso y vino alguna ambulancia y se la llevaron. Se conoce que la arreglaban, la darían su medicación.
No tenía cuentas pendientes con la comunidad, porque en sus libretas de ahorros había dinero y los recibos los pasaba directamente el banco. Desde 2004 no la veían y por eso hace años que sospechaban que podría estar en el interior de su vivienda. Los residentes acudieron entonces a la policía, pero no lograron contactar con ningún familiar.
Cuando se vio que no aparecía, estaba claro que no había. Vamos, nosotros entendimos que no estaba ni con ningún familiar o con nadie, o por lo menos los familiares no eso, pues fuimos a la policía para enterarnos, a ver si a través de ellos se podía hacer algo. Y fue lo que hicimos, y ellos se pusieron en contacto con este familiar y tal, pero como no salió nada adelante, claro, si es que la familia es la que tendría que haberse movido o alguna amistad que tuviese, pero como eso no sucedió.
Hace unos días una sobrina de Isabel cursó una denuncia, la policía acudió y no pudo acceder porque la llave estaba puesta en el interior de la vivienda. Llamaron a los bomberos para entrar por la terraza. En la bañera se encontraron con el cuerpo momificado de Isabel. Podría llevar muerta 15 años. El cadáver no se había descompuesto porque en la estancia había humedad y tenía rejilla de ventilación.
Nueva reyerta en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por asestar varias puñaladas a otro que ha resultado herido grave en pleno centro de la capital durante una pelea que se inició porque supuestamente la víctima y su acompañante se negaron a dar tabaco a los presuntos agresores. El suceso ha ocurrido poco antes de las 7 de la mañana en la confluencia de las calles de Alcalá y Cedaceros. José Luis Urgel.
Los detenidos empezaron a forcejear y uno de ellos asestó varias puñaladas a uno de los jóvenes que se encontraban sentados en un banco al no entregarle el tabaco. Patrullas de policía que se encontraban en la zona conseguían detener a los presuntos agresores en una calle cercana. En Ventura de la Vega, la víctima, un joven de 27 años, se recupera ahora en el Hospital Clínico de la capital, donde ha sido ingresado en estado grave. Gema Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Es un joven de 27 años que presentaba al menos 4 heridas por arma blanca en cuello, hombro, glúteo y la más grave, una herida penetrante en hemitórax. Una vez estabilizado, ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico.
Además, en el transcurso de la pelea, uno de los arrestados también hirió por error en una pierna al otro agresor de 18 años que necesitaba ser trasladado a la Fundación Jiménez Díaz.
No cabe recurso contra la sentencia de un juzgado que ha reconocido que la Comunidad de Madrid no actuó correctamente en 2016 en el caso de una niña de 10 años afrodescendiente que sufrió acoso escolar racista en el centro público Cardenal Herrera Oria de la capital. El fallo estima sustancialmente el recurso interpuesto por los padres que van a ser indemnizados con 7.500 euros, informa José Frutos.
La familia está satisfecha con el fallo, más que nada por el resarcimiento moral que supone. Patricia Ferreira es la madre de Camila, la niña sometida en un colegio público a acoso escolar racista por el color de su piel.
La condena es bastante clara, tajante y estamos muy muy contentos, muy bueno, contentos porque traslada la ineficacia, claro, la ineficacia del colegio y que nuestra hija ha sido víctima de acoso escolar, cosa que hasta ahora, acoso escolar racista, además, cosa que hasta ahora negaba la Consejería de Educación.
Lo decía esta mañana en el programa Buenos Días Madrid, esta emisora. Destacaba que la sentencia establece que el centro relativizó los hechos y que el daño de la pequeña fue intenso.
De hecho, la jueza lo deja también reflejado en la sentencia, que el daño ocasionado es incalculable realmente. El daño ocasionado a la niña es incalculable, no se puede estimar realmente. Entonces, son secuelas que dejan mella en ellos durante mucho tiempo, durante muy largo plazo, y que tenemos que seguir trabajando.
Camila, dice su madre, está bien, pero le queda recorrido en su recuperación psicológica.
La presidenta madrileña se ha sumado a la reunión convocada por el consejero de Justicia e Interior con las asociaciones de víctimas del terrorismo que reclaman una modificación legal para que las ayudas alcancen a todos los afectados, aunque no estén empadronados en Madrid. Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Es su principal reivindicación que las indemnizaciones lleguen a todas las víctimas del terrorismo al margen del empadronamiento. Palabras de Eulogio Paz, presidente de la Asociación 11M Afectados, y Consuelo Ordóñez Covite.
Entendemos que no tiene objeto, es decir, estés empadronado o no en Madrid. Si ha sufrido un atentado terrorista en Madrid, la ley de víctimas debe responder, digamos, a esas víctimas.
Ahora mismo, nuestra urgencia, nuestra petición fundamental al consejero y a este gobierno de la Comunidad de Madrid es la urgente modificación de la ley en lo que se refiere al ámbito subjetivo de la ley, porque deja a la mayoría de las víctimas que han sufrido atentados aquí fuera.
El gobierno regional es sensible a sus peticiones, reafirma su compromiso con las víctimas, siempre estará con ellas aplicando esta ley que, por supuesto, es mejorable, dice el consejero Enrique López.
Lo que quieren es que se aplique, que se siga aplicando la ley de víctimas del terrorismo de ayudas de la Comunidad de Madrid y seguiremos aplicándola. Como todo instrumento es perfectible, es mejorable y evidentemente trabajaremos para mejorar los instrumentos de ayuda de las víctimas en la Comunidad de Madrid.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo está relativamente satisfecha con la aplicación de la ley. Todas coinciden en la necesidad de nombrar definitivamente al comisionado, porque es la persona encargada de tramitar los expedientes para que las ayudas lleguen a las víctimas.
Tenemos hoy nuevas reacciones a la infrautilización en la Comunidad de Madrid de los fondos para el desarrollo del Pacto contra la Violencia de Género, desvelada ayer por el actual consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. Hoy Enrique López, consejero de Justicia en el gobierno de Díaz Ayuso ha deslizado que la responsabilidad de una buena parte de ese gasto no es del anterior Ejecutivo, sino del propio Departamento de Reyero. Dice López que los fondos de 2019 se recibieron en junio con el anterior Ejecutivo en funciones, estaban a disposición de la nueva consejería a partir de agosto, ha subrayado López.
Entonces ahí cada consejero pues ha dado la prisa que ha podido darse para conformar equipos y para poder realizar acciones que permitan ejecutar ese gasto. Yo creo que ahora eso es responsabilidad del consejero responsable en la materia, que es el de políticas sociales, que es el que tiene que poner su equipo a trabajar para que ese dinero se emplee y se emplee bien además.
Sobre otro tipo de disputas, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha criticado al Gobierno central por la fijación obsesiva que tiene con la Comunidad de Madrid al querer convertir, ha dicho, la región en un infierno fiscal. Aguado ha indicado que el Gobierno, en lugar de imitar la fiscalidad de la comunidad y de copiar lo que funciona, se está dedicando a poner obstáculos, afirmaciones que llegan después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazara ayer que regiones como la Comunidad de Madrid puedan hacer bajadas fiscales.
Quieren que la Comunidad de Madrid suba impuestos, quieren que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal. Yo, pues mire, le digo a la señora Montero que la Comunidad de Madrid no va a ser un infierno fiscal, que a pesar del gobierno de Sánchez y a pesar de la ministra Montero, vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir apostando por una fiscalidad baja, por una fiscalidad inteligente que permita crear empleo y que permita generar riqueza en la comunidad como en los últimos 16 trimestres.
Más frentes abiertos con el Gobierno central. El alcalde de la capital ha pedido al Ministerio de Trabajo y Migraciones mayor agilidad en el realojo de los refugiados que siguen llegando a Madrid, una vez que el Ayuntamiento ya ha ofrecido varios espacios municipales. Dos familias, entre las que había un menor de edad, han pasado la noche a las puertas del SAMUR Social. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es lo que el alcalde Martínez Almeida le pide al Ministerio, agilidad para poder alojar a los refugiados en esas dos ubicaciones ya elegidas, la de La Paloma en Cercedilla, la de Casa de Campo, a compartir con Cruz Roja. Quien no se escude la administración de Pedro Sánchez, insiste el alcalde, en papeleos administrativos.
Me parece que es ofensivo para las personas que están en esa situación y que están durmiendo en la calle que el Ministerio hable de papeleo. Si es una cuestión de papeleo, que no se preocupen, que lo resolvemos de forma inmediata. Pero por favor, que cuando hay personas durmiendo en la calle, que el Ministerio no me diga que es una cuestión de papeleo.
Porque su responsabilidad, porque con la campaña del frío llamando a la puerta en Cibeles, hace falta mayor rapidez en la actuación frente a los refugiados.
Que porque el Ministerio no quiera asumir su competencia, pueda que haya gente en la Ciudad de Madrid que en estos días tenga que dormir al raso. Por tanto, yo lo que le digo al Ministerio es, nuestra predisposición a colaborar es total y absoluta. Lo hemos demostrado. Estamos atendiendo a 1.098 personas que tienen el estatus de refugiado, cuya competencia le correspondería al Ministerio. Estoy hablando de 1.098 personas.
Se lo pide, dice el alcalde Martínez Almeida, desde la colaboración institucional, después de que familias con menores hayan vuelto a pasar la noche en las puertas de SAMU Social.
Todavía del ámbito municipal, continúan los trabajos de reforma en la Plaza de España de Madrid, en dos de cuyas zonas trabaja también un equipo de arqueólogos para documentar los vestigios encontrados. La delegada de Obras, Paloma García Romero, que hoy ha visitado la zona, confía en que las excavaciones concluyan en el plazo establecido de 3 meses y no retrasen las obras de remodelación de la plaza. Eva Prat.
Desde que se paralizaron parte de las obras por los hallazgos encontrados, el trabajo de los 25 arqueólogos que estudia la Plaza de España continúa a buen ritmo. Se están enviando los informes correspondientes cada mes a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que será quien decida el valor de lo encontrado, todo ello en un plazo estimado de 3 meses, hasta el 5 de diciembre. Por eso, la delegada de Obras, Paloma García Romero, cree que la reforma de la Plaza de España será una realidad como estaba previsto en menos de 2 años.
No hay fecha límite, de momento tenemos 3 meses y fuera necesario solicitar una prórroga a la comunidad, pues lo haríamos sin ningún problema. En la primavera 21, de momento sí, porque como le digo, hemos hecho un cambio de previsión y estamos actuando por otras zonas que también eran importantes de toda la actuación de la plaza, como es Ventura Rodríguez o la Plaza de los Cubos.
Lo que se ha descubierto hasta el momento es que la calle Bailén en esa zona apenas tenía 3 metros de ancho y se han encontrado algunos sótanos del Palacio de Godoy del siglo XVIII y una escalera que conducía a los mismos. Esther Andreu es directora de los trabajos.
Ha aparecido una de las habitaciones que se ve que en algún momento la han reutilizado para hacer una pequeña fábrica de gas, un pequeño gasómetro, ¿no?, para iluminar sería para iluminar todo el Palacio de Godoy y seguramente algunas de las dependencias de ministerios que había en lo que ahora mismo son los edificios del Senado.
Las áreas afectadas por el hallazgo de estos restos suponen un 10% del total del espacio que se está remodelando.
Los vecinos y comerciantes del barrio de Malasaña de Madrid están denunciando las pintadas y actos vandálicos que sufren en sus edificios desde hace décadas. Casi el 90% de las personas que viven en este popular barrio de la capital tienen pintadas en sus puertas o fachadas centenarias. Ahora han iniciado una campaña de denuncia por redes sociales y, aunque saben que no es fácil, piden una solución al ayuntamiento. Carmelo Tejada es uno de los vecinos afectados, miembro también de la plataforma SOS Malasaña.
Es triste, es una pena que un barrio que además lo venden como lo más cool, lo más tal, esté vandalizado de la forma que está. Yo tengo fotografiadas, editadas, solo puertas centenarias de madera como 260. Quiere decir, no es una, son dos, no es. Todo el barrio de Malasaña está guarreado. Y esto es triste, porque están gastándose 10.000 euros diarios en limpiar las pintadas de Malasaña. Y no sería más lógico, más de sentido común, en vez de gastarse ese dinero en limpiar, en evitar que se pinten.
2:26. Esta mañana se han reunido los representantes de UGT y Comisiones de Madrid con la patronal CEIN. Una reunión de trabajo en la que ha dominado la sintonía con vistas a impulsar el diálogo social con propuestas y prioridades concretas en las distintas mesas de negociación, también con el objetivo de crear empleo estable y de calidad. Ángel García.
Sí, sindicatos y patronal coinciden en que los últimos datos de la EPA son malos, una situación que exige impulsar el diálogo social y, sobre todo, dar sentido y contenido a los planes ya firmados, como el plan de industria, con la vista puesta en el cambio de modelo productivo. Luis Miguel López Reillo es el secretario general de UGT Madrid.
No podemos seguir basándonos, como siempre, solo en el sector servicios. Queremos cambiar, que para eso hemos firmado, al sector industrial. Empleo de más calidad, empleo más mantenible, que haya formación adecuada para esos trabajadores y trabajadoras en nuevas tecnologías. Y luego también dejar de que haya discriminación y brecha salarial entre hombres y mujeres.
Coincidencia también en impulsar un auténtico plan de empleo en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Jaime Cedrún es el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid.
Ahora, preocupación tiene que ver no solamente por la creación de empleo, que se crea menos de lo debido, sino por la calidad del mismo y, sobre todo, la gran amenaza u oportunidad, no sabemos, que supone toda la revolución tecnológica que ya se está aplicando en esta comunidad y que necesitamos abordarlo.
Además, la patronal CEIM también pone el foco en la necesidad de fomentar medidas orientadas a los autónomos, ya que, según la EPA, son 8.800 menos que hace un año.
Y por su parte, el sindicato de enfermería SATSE Madrid reclama la contratación urgente de enfermeras ante la puesta en marcha el 28 de octubre de la campaña de vacunación de la gripe. Recuerda desde el sindicato María de la O Escribano que estas profesionales deberán compaginar las vacunaciones con su trabajo diario.
Estamos reclamando más contratación de enfermeras porque habitualmente trabajamos por debajo de los ratios de seguridad. Entonces, en ciertas épocas del año, como una de ellas es ahora, que tenemos que asumir la vacunación de los ciudadanos contra la gripe, nos vemos todavía sufriendo una mayor sobrecarga laboral.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
3 días de verbena ponen el broche de oro a la celebración del centenario del Palacio de Cibeles que se vienen desarrollando durante todo el año. Hoy, durante el fin de semana, con música, gastronomía y distintas expresiones de la cultura mediante actividades de acceso libre para todos los públicos, incluido un gran merendero rememorando los tiempos pasados de la ciudad. Soledad Gutiérrez, directora artística de Centro Centro.
Nosotros como madrileños no lo vamos a volver a vivir. El segundo centenario del Palacio necesitaba una celebración pues festiva, alegre, de encuentro, en el que pusiéramos en valor pues muchos aspectos de la cultura madrileña que también se construye alrededor y con el Palacio de Cibeles.
Es precisamente dentro de esta celebración donde se enmarca entre sus actividades y conciertos la actuación de Los Pirañas esta misma tarde. Tienen especial renombre en la música colombiana, mezcla de vallenato cumbia, raíz peruana y sonidos africanos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. La tensión entre la familia Franco y los representantes del gobierno presidió la exhumación del dictador, según se ha evidenciado hoy. A la desconfianza inicial, primero en el Valle de los Caídos y más tarde en Mingo Rubio, hay que sumar varios incidentes protagonizados por los nietos, sobre todo con el mayor de ellos, Francis Franco, a quien las autoridades le quitaron la bandera preconstitucional con la que pretendía cubrir el féretro. Pero no fue este el único instante de tensión. En un vídeo que está circulando por las redes sociales se puede ver también un momento del forcejeo entre los familiares y la policía al salir del panteón del cementerio donde se reinhumaron los restos mortales del dictador. La familia consiguió grabar un vídeo a pesar de la prohibición del gobierno, que como precaución retuvo los teléfonos móviles al salir del Valle de los Caídos. En esta grabación, que pudo hacerse utilizando un bolígrafo con cámara, se pueden escuchar las quejas de los Franco y obligó a intervenir al secretario general de la presidencia del gobierno, Félix Bolaños, para apaciguar los ánimos.
Una dictadura.
Nos dejan salir.
Ya está bien, hombre. Un poquito de...
Déjenos salir, por favor.
Después de lo que han hecho.
Que nos dejen salir, hombre.
¿Esto qué es? El gobierno, que evita polemizar con el Viva Franco que profirió la familia en el Valle de los Caídos, defiende que la exhumación fue un acto de todos, que no se trató de un funeral y que desde hoy en el Valle de los Caídos solo quedan ya víctimas a las que recordar. El presidente Pedro Sánchez, en La Sexta, acaba de dejar claro que en ningún momento se homenajeó al dictador, como critican algunos partidos.
Pero el respeto no significa homenajear a un dictador. El respeto hasta incluso por los restos de un ser humano como el dictador Franco, un dictador cruel para España durante más de 40 años, no significa nada más y nada menos que una prueba, la prueba del algodón, yo diría, de la superioridad moral que tiene la democracia frente a cualquier otro tipo de regímenes.
El Valle de los Caídos, con menos seguridad y sin vallas en el perímetro, permanece cerrado y no reabrirá hasta el próximo martes. La reapertura tendrá lugar una vez que haya sido reemplazada la lápida donde hasta ayer estuvo la tumba de Franco, sustituida por un enlosado igual al del altar mayor de la basílica. Es viernes, es 25 de octubre. Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Apuñalado en Madrid por negarse a dar tabaco.
Ha ocurrido en la calle Cedaceros, en pleno centro de la capital. Un joven ha resultado herido de gravedad tras recibir 4 puñaladas durante una pelea con 2 hombres que ya han sido detenidos.
Tsunami Democratic anuncia nuevas movilizaciones.
La plataforma independentista ha avanzado en redes sociales 5 fechas, entre ellas el 18 de diciembre, coincidiendo con el Barça-Madrid de fútbol, y también el 9 de noviembre, jornada de reflexión de las elecciones generales.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal revisa al alza supervisión del déficit.
Prevé que este año sea del 2,1% del PIB, una décima más del objetivo del Gobierno, y que baje al 1,7% en 2020. El organismo fiscal avala el plan presupuestario que el Ejecutivo en funciones ha enviado a Bruselas.
Sin acuerdo en la prórroga del Brexit.
La Unión Europea no ha conseguido cerrar este viernes un pacto sobre si accederá a la petición del Gobierno británico de extender el plazo más allá del 31 de octubre, por lo que los 27 volverán a reunirse la próxima semana.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, María Lalinde. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, dificultades en prácticamente todas las vías principales de la comunidad de salida. Van a encontrar complicaciones en la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, A4 Pinto, en este caso en ambos sentidos, y también la A42 en Getafe de salida. Ya de entrada, dificultades por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras. Muy congestionada la A2 en Canillejas en ambos sentidos y la A6 en el Plantío y bajada honda de acceso a la capital. También muchas dificultades en la M607 a su paso por la zona de la universidad y en la M40 pendientes de un accidente en Coslada sentido A1 y también dificultades en Valdemarín hacia la A6.
Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Al margen de los problemas de esta hora punta, de salida de viernes, además, tenemos que destacar algún percance que ocasiona mayores dificultades. Ha finalizado un accidente en la Avenida de la Ilustración y se normaliza el tráfico en ese punto, pero sin embargo quedan problemas a consecuencia de otra colisión, en este caso en la entrada por la Avenida de América. Afecta la incorporación a la M30 Norte y por lo tanto hay un estrechamiento de calzada que dificulta el paso de los vehículos en esa zona. Hablamos de la entrada por la Avenida de América. En la M30 hay un vehículo que se procede a retirar en el túnel de salida a la Avenida del Mediterráneo y por lo tanto hay una circulación más lenta de lo normal. En cuanto a la situación en el resto de la ciudad, aumenta en general el tráfico en todos los movimientos de salida.
El tiempo.
La previsión meteorológica en una jornada otoñal marcada por la estabilidad. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy comenzamos a notar una gran diferencia entre las mínimas, que siguen siendo frías a primera hora, y las máximas, que ya se acercan a los 20 grados. Gran amplitud térmica, por tanto, la de hoy y los próximos días. Estabilidad en el cielo, que estará despejado con sol durante la tarde, y unas máximas que van a alcanzar los 20 en Alcalá de Henares y Aranjuez, también en Madrid capital, y 18 en Buitrago de Lozoya y El Escorial. Se da la particularidad de que en localidades de la sierra van a alcanzar los mismos valores que en el resto de la región. Esto se da por la inversión térmica, que también está provocando que volvamos a ver la boina de contaminación sobre la capital. La situación de cara al fin de semana será similar, con valores suaves y cielo prácticamente despejado.
2:37 PM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Pedro Sánchez acaba de admitir en La Sexta que hubo momentos difíciles ayer en el proceso de exhumación a Franco. Considera el presidente del Gobierno en funciones que lo de ayer fue una victoria de la democracia. Se saldó una deuda, pero todavía queda camino por recorrer. Flor Carazo.
Pedro Sánchez se siente orgulloso de la exhumación de Franco. Cree que ha sido un paso de gigantes para la democracia. Ha negado que haya tenido carácter electoralista y, ante las críticas sobre el formato, ha asegurado que el respeto no significa homenajear.
Se vio a una familia recoger los restos de su abuelo, llevárselos en medio del vacío, del silencio, ante la atenta mirada del Estado democrático, representado allí por la notaria del reino, por la notaria mayor del reino, la ministra de Justicia, por el Gobierno de España. Y efectivamente, se hizo con respeto.
El secretario general del PSOE está dispuesto a seguir con las exhumaciones, aboga por saldar la deuda con las víctimas.
Yo creo que más allá del momento, lo importante es la trascendencia histórica que tiene. Creo que la democracia española saldó una deuda con la reparación, con la justicia, con la memoria, con la dignidad de las víctimas. Es una deuda que todavía no está del todo saldada, pero que se empezó a saldar ayer con la retirada del dictador de su mausoleo.
Según Sánchez, se necesita reparación, justicia, dignidad y memoria.
La oposición ha continuado hoy con sus críticas al gobierno al considerar que la exhumación tiene intereses electoralistas. Escuchamos al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, y al líder del PP, Pablo Casado.
¿Cómo que sacar al exdictador a hombros? ¿Cómo que sacar al exdictador con una bandera con el escudo del ducado que le concedió Juan Carlos I? Eso es una vergüenza democrática. Es una vergüenza democrática tener que ver al golpista Tejero saltarse un cordón policial sin autorización. Es una vergüenza democrática ver a profesionales de las Fuerzas Armadas cuadrarse ante el féretro de un dictador asesino. Es una vergüenza democrática.
Y yo creo, sinceramente, que a la gente le preocupa mucho más el futuro que el pasado. El trabajo de sus hijos y de sus nietos que hablar de lo que pasó hace 70 o 80 años.
Con Pedro Sánchez, el paro se reduce 10 veces menos que cuando estábamos en el gobierno con el Partido Popular, y el empleo crece 3 veces menos. Y esto es de lo que tenemos que hablar, porque el Partido Popular no quiere seguir intentando rehacer la historia de España, como quiere el Partido Socialista, no.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Prosiguen las movilizaciones en Cataluña con nuevos retrasos hoy a primera hora en varias líneas de cercanías que han vuelto a sufrir retrasos por sabotajes en las vías del tren. Para este fin de semana se han convocado dos manifestaciones de signo contrario. Mañana sábado, una independentista promovida por ANC y Òmnium Cultural, y el domingo la que impulsa Sociedad Civil Catalana en defensa de la Constitución. Además, la plataforma independentista Tsunami Democratic ha anunciado nuevas acciones coincidiendo con el clásico entre el Barça y el Real Madrid, aplazado al 18 de diciembre por la tensión en Cataluña y que inicialmente estaba previsto para mañana. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Tsunami Democrático ha convocado 5 nuevas manifestaciones. Esta organización hasta ahora solo ha convocado una gran protesta en el aeropuerto del Prat, sin tener en cuenta otras convocatorias más bien menores. Ahora convoca manifestaciones para el día antes de las elecciones del 10 de noviembre, el 11 y 12 y 13 de noviembre, y finalmente otro más que amenaza con afectar al clásico con esta nueva fecha, este 18 de diciembre, día del Barça-Madrid. También hay convocada una manifestación para ese día. A todo esto se le suma la convocatoria que ya está preparada para mañana a las 5 de la tarde, donde todos los manifestantes se organizarán para empezar a hacer funcionar la aplicación de Tsunami Democratic, donde se van a monitorizar todas las órdenes de protesta durante las próximas semanas en Cataluña. Además, tampoco se descartan movilizaciones sorpresa.
La Audiencia Nacional, entre tanto, está muy pendiente de las protestas que ocurren en Cataluña desde que se dio a conocer la sentencia del procés. Hay varias investigaciones abiertas para saber quién está detrás de unas movilizaciones que actúan con procedimientos de kale borroka. Los investigadores tienen claro que no son disturbios espontáneos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Saber quién ha ideado y quién financia las protestas en Cataluña es el objetivo de la investigación. La Audiencia Nacional sigue la pista para destapar una superestructura tras la que habría una dirección política. Así lo confirman a Onda Madrid fuentes de esa investigación, que señalan al entorno del expresidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica. Los disturbios continuos desde que se publicó la sentencia condenatoria a los líderes del procés no son espontáneos, aunque al estallido violento se hayan unido anarquistas y ocupas. El grueso es un movimiento independentista organizado, planificado y sustentado económicamente, superorganización detrás de unos altercados que utilizan métodos de la kale borroka. La audiencia de momento ha abierto al menos 3 causas, 2 de ellas permanecen bajo secreto de sumario. En el foco están los ERT, una escisión de los Comités en Defensa de la República, los CDR, y Tsunami Democratic, responsable de incidentes ocurridos en infraestructuras como el aeropuerto del Prat en Barcelona.
En su entrevista en La Sexta, el presidente Sánchez ha vuelto a repetir que si los independentistas traspasan la frontera de la ley, se van a encontrar con el Estado de Derecho. Insiste el presidente del Gobierno en decirle a Torra que antes de hablar con él, debe hacerlo con el resto de fuerzas políticas de Cataluña.
Es que creo que el señor Torra antes tiene que hacer algunas otras llamadas de tarifa interurbana. Mejor dicho, urbanas, antes de la interurbana. Urbanas, me refiero a hablar con el líder del PSC, a hablar con la líder de Ciudadanos, a hablar con el líder del Partido Popular.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
La AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, prevé que España cierre 2019 con un déficit del 2,1% sobre el PIB. Se trata, Marta Zúñiga, de una décima más sobre la estimación del Ejecutivo en funciones.
Sí, considera improbable el cálculo de deuda realizado por el Gobierno para este año. Sin embargo, ve factibles las previsiones de deuda y de déficit para 2020. Avala, pues, el escenario macroeconómico del plan presupuestario para el próximo año remitido por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre. La AIREF espera que el crecimiento siga siendo robusto, aunque más moderado que en años anteriores. En cuanto al déficit, la entidad presidida por José Luis Escrivá asegura que las previsiones fiscales están en línea con el escenario central, por lo que las considera factibles. Ve una probabilidad del 44% de que se cumple la previsión del plan presupuestario para 2019 y del 50% para el 2020.
Más noticias que nos deja este día y que repasamos ya con Patricia Fernández. Macro operación contra el narcotráfico y la inmigración ilegal en Ceuta, Cádiz y Málaga.
Hay 25 personas detenidas en la operación bautizada Perla Costa, que se desarrolla en varios puntos de Málaga, en la zona del campo de Gibraltar y en la ciudad de Ceuta, para desmantelar una red importante que se dedicaba al tráfico de hachís y al transporte de inmigrantes irregulares a suelo español. Por el momento se han realizado 27 registros.
Detenido en Martorell, Barcelona, por abusar sexualmente de dos menores.
Las víctimas de origen noruego son dos hermanas de 6 y 9 años que además habían sufrido agresiones físicas de su madre, a veces relacionadas con ritos esotéricos.
Las niñas relataron los hechos que habían sufrido a los servicios de protección de menores, quienes previamente se habían hecho cargo de ellas tras detectar que carecían de recursos económicos, de vivienda y por los problemas psíquicos de la madre. Las menores manifestaron que recibían agresiones físicas por parte de su madre, muchas de ellas relacionadas con ritos esotéricos, así como los abusos sexuales de un hombre que luego daba dinero a su madre.
El presunto autor aprovechaba la enfermedad mental de la madre para ofrecerles alojamiento y acceder así con más facilidad a las niñas.
Del exterior, en el aire, la prórroga del Brexit.
Sí, la Unión Europea ha cerrado la semana sin decidir si concederá o no una nueva prórroga al Reino Unido para salir del bloque comunitario. El primer ministro británico Boris Johnson, forzado por el Parlamento de su país, ha pedido una prórroga de 3 meses a partir de la fecha de salida prevista, como saben, actualmente para el 31 de octubre. Johnson también pedirá el lunes al Parlamento que convoque elecciones generales el 12 de diciembre.
Datos del barómetro de hurtos en Europa.
Sí, los comercios españoles son los que más sufren más robos. Las pérdidas a las que hay que unir los gastos de inversiones en medidas de seguridad rondan los 3.600 millones de euros. El sector más expuesto a los hurtos es el de la alimentación. David Pérez del Pino es director general de Checkpoint, una empresa de seguridad.
Los vinos y licores, quesos, la carne, la perfumería y la cosmética. Si hablamos del sector textil, hablamos de prendas de ropa, hablaríamos curiosamente de calzado, en concreto los náuticos, y en la telefonía, por ejemplo, teléfonos móviles, accesorios, en lo que es electrónica.
Y terminamos, Patricia, con información útil. Este fin de semana cambiamos la hora.
Sí, entramos en horario de invierno, así que el domingo dormimos una hora más, Julio Martínez.
El último fin de semana de octubre trae consigo el habitual cambio de hora. En la madrugada del sábado al domingo habrá que retrasar los relojes a las 3. Serán las 2, un cambio horario que se ha visto envuelto en polémicas en los últimos años y que al menos de momento no será el último. Eso sí, el año que viene España tendrá que decidir antes del mes de abril si se queda con el horario de verano o con el de invierno, y ese será ya para siempre. Así, según la opción elegida en 2021, bien en marzo, bien en octubre, tendrá lugar el último cambio de hora en España. Para el de este fin de semana, los expertos recomiendan aprovechar esa hora de más y, si puede ser, en casa.
Ya que decimos vamos a poder dormir una hora más, pues por lo menos disfrutar es leer, las buenas lecturas, un poco más de casa y de buena casa. Merienditas, siesta, arreglar los armarios, las cosas sensatas realmente. Si aquí recetas, sí, las hay, pero vamos, son como sensatas las recetas, ¿no?
Además, para minimizar los efectos del desajuste horario, aconsejan cambiar la hora de las comidas y evitar la siesta del domingo.
Todavía un par de noticias más. Un centenar de familias de Los Molinos y del barrio Buenavista de Getafe se van a manifestar mañana a las 5 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento contra las condiciones abusivas que pretenden imponerles después de que sus viviendas fuesen adquiridas por un fondo buitre y por una sociedad de inversión. Cristina Espina.
Están en una situación extrema, dicen. Si no se solventa, todos ellos podrían acabar en la calle. En el caso de los vecinos de Los Molinos, muchos llevan meses sin contrato y recibiendo burofax, conminándoles a aceptar unas condiciones que aseguran son del todo abusivas o que si no deberán dejar la casa en la que llevan años viviendo. Van a salir a la calle para que los vecinos conozcan su problema y presionar así a la Comunidad de Madrid, que es la administración competente.
Se tenía que haber presentado la Asamblea de Madrid como un caso gravísimo que se está produciendo, porque es el caso más grave que se ha producido en la Comunidad de Madrid en cuanto a vivienda pública se refiere, y haber tomado las medidas necesarias para paralizar esto, pero se ha mirado para otro lado.
El pasado lunes recibieron el apoyo de los partidos políticos en el pleno, mientras que el ayuntamiento avanzó que intentan mediar con el gobierno regional para que este dé una respuesta a las casi 100 familias de estos dos barrios de Getafe, entre ellos niños y mayores, que se encuentran en esta situación.
Noticia también en Rivas Vacia Madrid, donde en el Colegio Público José Iturzaeta los padres están preocupados porque la semana pasada se cayó parte del techo de un aula de infantil y los alumnos siguen ahí dando clases. Esther Bernabé.
Así es, el miércoles día 16, mientras estaban haciendo una actividad en el aula de 5 años, dos placas del techo se cayeron. La causa parece ser una gotera en un canalón. Desde ese día, los padres piensan que solo se está parcheando el problema y, como decías, están muy preocupados. Así nos lo comentaban a Onda Madrid.
Nuestros hijos llevan ya varios días en un aula donde hemos visto durante estos días con nuestros propios ojos que hay charcos enormes, que hay agua recogida en cubos, sin muchas planchas en el techo, y una humedad constante en el ambiente que genera moho, y esto lo respiran durante muchas horas y pueden derivar en problemas pues como la aspergilosis.
Y la preocupación ha pasado enfado por la falta de información.
Esto es indignante y es poco serio. Y la dirección tampoco nos informa de nada, incluso sabiendo que estamos pendientes.
Fuentes municipales han asegurado a Onda Madrid que se está trabajando en la reparación. Hoy, 8 días después, la concejal de Educación, Aida Castillejo, ha visitado el colegio y hay operarios trabajando en el tejado.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En vísperas de una nueva jornada liguera en la que no se juega el Barcelona-Real Madrid previsto para mañana, recuerden, aplazado hasta el día 18 de diciembre, vamos enseguida con ella, pero antes, el Getafe perdió anoche ante el Basilea 0-1 en la tercera jornada de la Europa League, lo que le deja segundo de grupo por detrás del equipo suizo a un solo punto, con todas las opciones, eso sí, para clasificarse. El gol del Basilea a los 18 minutos de juego, luego el Getafe fue incapaz de remontar un partido muy trabado, con muchas faltas, algo que puso de manifiesto el técnico azulón José Bordalás.
El único equipo que propuso y que fue a buscar la portería contraria y que intentó el gol ha sido el Getafe. Ha sido un partido de muchas tarjetas, un equipo muy agresivo, porque siempre la etiqueta no la ponen al Getafe y uno pues está un poco cansado, ¿no? Yo estoy ya harto cansado. No hemos perdido por eso, indudablemente, pero eso lógicamente nos ha perjudicado.
Vamos ya con la jornada de Liga que se disputa este fin de semana. El Atlético de Madrid, al no jugarse el Clásico, el partido con más cartel de la jornada, es precisamente el encuentro que juegan los rojiblancos mañana en el Metropolitano a las 9 de la noche frente al Athletic Club de Bilbao. Con las críticas y silbidos de parte de la afición atlética en los últimos partidos como telón de fondo, Simeone ha respondido así a ellas.
No somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para que algún silbido o alguna crispación que pueda haber, mejorarla, invitando obviamente a que estemos todos juntos, porque esto es de todo, no es ni de Coque, ni de la afición, ni del club solo, es de todos. Y creo que cuando las cuatro patas están fuertes, siempre nos fue mejor que peor.
El Leganés es el equipo que abre mañana la jornada para los madrileños. Lo hace a las 4 de la tarde en Butarque ante el Mallorca. El Leganés en estado crítico, colista con solo 2 puntos, con la dimisión a principios de semana de Mauricio Pellegrino. Y en búsqueda de nuevo entrenador, afronta el partido de mañana con técnico interino, provisional, en el banquillo Luis Zembranos, que afronta así este reto.
Llevo 10 años entrenando y lógicamente me he formado para estar aquí, para esperar algún día una oportunidad de este calibre. Y el reto es apasionante y lo afronto con muchísima tranquilidad, y llevo unos días que hay partidos que he vivido con más nervios que ahora. La verdad es que estoy muy tranquilo.
En cuanto a la búsqueda de nuevo entrenador, Gustavo Poyet es el que más gusta a la directiva, pero no acaba de cerrarse la operación, por lo que aparece un nombre nuevo como posible técnico pepinero, el del navarro Javi Gracia. El Getafe, como decíamos, después de jugar ayer Europa League, cierra la jornada el próximo domingo a las 6:30 ante un rival difícil como es el Sevilla de Lopetegui en el Sánchez Pizjuán. Segunda división, mañana a las 4 en Vallecas, Rayo Ponferradina. La visita de un ilustre en la historia del equipo vallecano, ahora como entrenador del equipo de Ponferrada, John Pérez Bolo. Con él hemos hablado en el partido de la una.
Para mí es un orgullo y un placer volver a Vallecas. Cuando empecé a dedicarme a esto de entrenar, pues bueno, pues sabía que habría algún día que podría volver, y bueno, pues voy a volver y encantado de volver a estar en ese estadio.
El turno para el Alcorcón es el domingo a las 12 del mediodía en Montilivi frente al Girona. También el domingo a las 6 de la tarde, Unión Deportiva Las Palmas, Fuenlabrada. Y terminamos con un apunte de baloncesto. El Real Madrid cosechó anoche su segunda derrota en Euroliga, en Estambul, ante el Efes, 76-60. Los de Lasso realizaron un partido muy pobre, aunque no fue hasta el último cuarto cuando se desengancharon definitivamente del mismo. El entrenador madridista tenía claro que habían hecho muchas cosas mal.
La cosa principal es que si quieres competir a este nivel con este tipo de equipos, tienes que jugar mucho mejor. Así que no estoy preocupado por una cosa. Creo que hay muchas que mejorar.
Los blancos se colocan décimos en la clasificación con 2 victorias y 2 derrotas, a 2 victorias precisamente del líder, el Barcelona, que de momento lo ha ganado todo.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y estos son también los estrenos de cine que ya conoce María José Francisco. El regreso de un clan monstruoso, la familia Adams.
Una cinta de animación que muestra las peripecias de esta particular y macabra familia, inmortalizada por la mítica serie de televisión y las 2 películas de principios de los 90. Una divertida comedia con la que este singular clan acerca el humor negro a los peques.
Que tengas un buen día en la escuela, cariño.
¡Da lo peor de ti!
Ah, es una cárcel para niños.
¿Quién es esa? You shouldn't
mess with me. Me encantaría hacer alguna locura para dejar en shock a mi madre.
Resulta que tienes delante a la reina del shock.
Una trama para invadir Irak en secretos de Estado.
Un thriller que precisamente gira en torno a esas maniobras posibles por invadir Irak por parte de políticos británicos y estadounidenses. Una funcionaria filtra un email clasificado y será acusada de romper el acta de secretos oficiales. Con su vida, su libertad y su matrimonio amenazados, la protagonista deberá luchar por lo que cree.
Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento.
No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad.
Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales.
Daniel Calparsoro dirige El silencio de la ciudad blanca.
2 detectives expertos en perfiles criminales deben cazar al asesino ritual que lleva aterrorizando a la ciudad desde hace 2 décadas, ahora que acaban de encontrar los cadáveres de un chico y una chica desnudos en la cripta de la Catedral Vieja de Vitoria. Belén Rueda y Javier Rey son sus protagonistas.
Un placer conocerle, inspectora Ayala. La postura de las víctimas es exactamente la misma.
No le importa lo que son, sino lo que representan.
Este asesinato es una réplica de los anteriores.
Me temo que ha vuelto a empezar.
El viaje de Marta y unas vacaciones peculiares.
Un resort en Senegal es el lugar escogido como destino vacacional para la película dirigida por Neus Bayus, para encontrarse con las desigualdades sociales y las diferentes culturas convertidas en una traba importante para su protagonista, que comenzará a darse cuenta de cómo funciona el mundo.
Oye, digo que tenemos que ir juntos, porque tenemos que ir juntos. No es un capricho, es una cuestión de seguridad. Me has engañado. Me has mentido.
Tú también me has mentido.
Yo soy tu padre y no tengo que darte explicaciones. Piensa un poco en lo que has hecho.
También tenemos a 2 personas buscando la conexión.
En Tan cerca, tan lejos, con 2 víctimas de la soledad de una gran ciudad como París, 2 personas opuestas y 2 caminos que terminan por encontrarse en una misma dirección.
Es muy fuerte dar con alguien que no dice nada de nada. 1 hora callado. Así dijo una frase.
Tengo la impresión de llevar años buscándote.
¡Qué angustia!
¿No te acuerdas? Sí, hombre, Karim. Karim Pelisson.
La bajita.
Alta morena. No, alta.
No,
morena.
No,
sí. Morena. Tenía los...
Y además, no, Ara Malikian en un documental.
Un recorrido recorrido por la vida del violinista y su aportación a la música clásica y contemporánea, además de imágenes y sonido de toda su gira sinfónica por Líbano, Rusia, Marruecos o Uruguay.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Ecos de la exhumación de Franco.
La familia del dictador denuncia el trato que recibieron en el cementerio del Pardo cuando la policía intentó registrar a uno de sus miembros porque sospechaba que había grabado un vídeo pese a la prohibición del gobierno. Su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, ha hablado en Telemadrid.
Es que esto es algo absolutamente increíble. Oiga, mire usted, pues no llevo móvil, pero si me da la gana de llevar una cámara de vídeo, pues la llevo, porque es mi abuelo, es lo que estoy enterrando, es a mi abuelo.
El Ejecutivo estudiará los vivas a Franco tras la exhumación, pero cree que no es lo relevante. Pedro Sánchez, en declaraciones a La Sexta, ha negado que hubiera homenajes al dictador.
Pero el respeto no significa homenajear a un dictador. No significa nada más y nada menos que una prueba, la prueba del algodón, yo diría, de la superioridad moral que tiene la democracia frente a cualquier otro tipo de regímenes.
A prisión el novio de una joven encarcelada por matar a otra en Alcorcón.
El juzgado de instrucción considera que existen indicios de que el chico que fue pareja de la víctima cooperó en el crimen tras reconocer ayer, un año después, que estuvo en el lugar de los hechos.
Sigue el enfrentamiento entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda.
El vicepresidente regional Ignacio Aguado critica a la ministra María Jesús Montero por rechazar que regiones como la madrileña cometan rebajas fiscales.
Quieren que la Comunidad de Madrid suba impuestos, quieren que la Comunidad de Madrid se convierta en un infierno fiscal. Yo, pues mire, le digo a la señora Montero que la Comunidad de Madrid no va a ser un infierno fiscal, que a pesar del gobierno de Sánchez y a pesar de la ministra Montero, vamos a seguir bajando impuestos, vamos a seguir apostando por una fiscalidad baja, por una fiscalidad inteligente que permita crear empleo y que permita generar riqueza en la comunidad como en los últimos 16 trimestres.
Martínez Almeida exige al gobierno agilidad para realojar a los refugiados.
El regidor reprocha al Ministerio de Migraciones que alegue problemas burocráticos con el Ayuntamiento de Madrid.
Pues yo lo que le digo al Ministerio es que por favor que asuma definitivamente la responsabilidad, que son días en los que ya empieza a hacer mucho frío, que son días en los que ya va a ser muy complicado poder dormir al raso, que nosotros no queremos que se produzca bajo ningún concepto esa situación en la ciudad de Madrid, pero que necesitamos de verdad que asuma su responsabilidad.
Nuevas movilizaciones de Tsunami Democratic.
La plataforma independentista ha avanzado 5 fechas, entre ellas el 18 de diciembre coincidiendo con el Barça Madrid de fútbol y el 9 de noviembre, jornada de reflexión de las elecciones generales. El gobierno responde a través de Isabel Celá, su portavoz en funciones.
Cualquier movilización violenta o perspectiva de que la haya preocupa al gobierno en el sentido de que el gobierno toma precauciones, cautelas. El Ministerio del Interior, obviamente, estudia todos los escenarios y prepara las eventuales respuestas, como corresponde a la responsabilidad de cualquier gobierno.
Y llega el horario de invierno.
Los relojes se retrasarán una hora en la madrugada del sábado al domingo a las 3. Volverán a marcar las 2. La Comisión Europea ha demorado hasta 2021 la posible anulación de los cambios horarios.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Buen fin de semana, un saludo y muy buenas tardes.